Basta de todo. Encontrá todos los audios de Basta en basta.metro951.com. @basta todo. Twitter, Instagram. Metro 95.1. Sonido urbano.
Está nuestra diosa de los viernes, se llama Paula Morales. ¡No! Bienvenida, Paula. Perdón que te tuvimos ahí en la sala. Está más confortable igual ahora, ¿viste? Hay
sí,
sillón, está lindo.
No, la pasé bárbaro, me sirvieron un café riquísimo.
Bien, perfecto, hubo merienda
bueno,
rica.
Para nada esperar, sí.
Lo que promete Guati siempre. ¿Cómo estás, Paula? ¿Bien?
Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias.
¿Es cierto que estás haciendo de muy mala en el teatro, me comentaron?
Sí. Soy la hija mayor de
Yegua, estoy haciendo de Yegua.
Sí, es una malvada.
Hija mayor.
Bien malvada. La hija mayor de Rey Lear, en Rey Lear, de Shakespeare, que bueno, Rey Lear es Cthulhu. Yo soy Goneril. Y sí. No sé si conocen la historia de Lear, pero.
Pero drama shakespeareano, me imagino.
Sí, es una tragedia shakespeareana. Y se trata mucho de la traición de entre padres e hijos.
Ok.
Y mi personaje, sí, está dispuesta a todo por el poder. Porque tampoco soporta que su hermana menor, Cordelia, sea la preferida de su padre.
Ajá. Uh-huh.
Y arranca con una escena en la que él les pregunta a cada una de sus tres hijas cuánto lo quieren y a la que quiera más le va a dar su mayor fortuna.
Uh-huh.
Entonces, claro, ahí viste las hermanas, las dos, Regan, uh-huh, hace Fiorella Camgi, la hermana del medio, tratan de embelesarlo con sus palabras y con el amor, y Cordelia, que es la única buena,
uh-huh,
dice, no, yo no te voy a decir nada, padre, yo te amo, punto. Y a partir de ahí, bueno, empieza la tragedia,
por la
herencia, historia.
Más que nada.
Sí, por que la herencia, no por el poder. Sí. Se juegan muchas cosas.
Obvio.
Bueno, es la típica tragedia de Shakespeare, que para mí es un lujo poder interpretar este personaje. Yo nunca había hecho un Shakespeare, moría por hacer
¿querías?
Algo así.
¿No te daba mucha presión hacer un clásico
bueno,
de Shakespeare?
Siempre te da presión hacer un Shakespeare, sí.
Claro.
Pero para mí era importante poder pasar por algo así, porque sobre todo para aprender, para ganar en experiencia. Y cuando me llamó Jorge Vitti, que es quien la adaptó y quien la dirigió,
uh-huh,
y sigue dirigiendo,
bien,
a pesar
sí, sí,
de que ya estrenamos, le dije que sí, sin dudar. Y sí, hemos ensayado mucho, trabajamos un montón y todavía siento que tenemos más todavía para trabajar.
Ok.
Pero la verdad que estoy muy contenta y estoy aprendiendo muchísimo.
Qué bien, están en el Centro Cultural de la Cooperación.
En la Cooperación, sí, los viernes y los sábados a las 20 horas.
8 de la noche, perfecto.
Y lo que está bueno es que, bueno, es una tragedia que dura unas 3 horas en uh-huh general, y Jorge Vitti hizo una adaptación de 1 hora y media.
Buenísimo.
Ah, bien.
Está buenísimo porque se cuenta el cuento perfectamente bien,
uh-huh,
se entiende todo, y hoy por hoy es como más difícil, ¿viste? Que la gente esté 3 horas sentada en una butaca
prestando
viendo
atención,
una
sí
obra, prestando atención, sin aburrirse, sin dormirse. Y me parece que es como el tiempo justo.
Claro.
Y sobre todo por eso, porque se entiende perfectamente bien la historia.
¿Y lo deseaste tanto y cómo te llegó? ¿Te llegó porque lo pediste? ¿Te llegó por la iluminación divina?
No, en realidad, bueno, Fabián, el año pasado y hizo un par de meses de Edipo Rey, uh-huh, también con adaptación y dirección de Jorge Vitti.
Sí. ¿Y él había hecho Rey Lear o no?
No.
¿No había hecho otro Shakespeare? Entonces.
No, por ahí te confundís. Hubo una versión hace unos 10 años más o menos, pues que
sí,
estaba. Estaba Alfredo
Alcón, sí.
Estaba Joaquín Furriel,
Furriel. Ah,
Juan Gil Navarro, que la vi, me acuerdo, que era una obra larga, a mí me encantó igual, porque yo sí soy de las personas que pueden estar con la cola sentada en la butaca 3 horas mirando una obra, sí me gusta.
Viene de familia.
Pero era, sí, viene de familia. Espérame,
bueno, no, y estamos hablando también de...
Y bueno, lo conocí a Jorge y justo la asistente de dirección de Edipo es amiga mía y empezaron a hablar sobre hacer Rey Lear y que ella fuera una de las hijas y Jorge me vino a ver a Casa Valentina,
uh-huh,
y le gustó, entonces me dijo, me encantaría que seas Goneril, ¿te gustaría? Le dije, sí, por supuesto, me encantaría. Así que ahí empezó todo el año pasado y a principio de este año arrancamos con los ensayos y la verdad que para mí es un lujazo.
Y dijiste que Fabián también había hecho clásicos shakespearianos hace poco. ¿Cómo se pone el hogar cuando los dos estaban transitando por un periodo?
Bueno.
Marcado por Shakespeare.
No, bueno, sí, sí.
Se pone todo más dramático y todo.
Se pone todo intenso. Nos ayudamos mucho. En realidad, cuando él ya había terminado con Edipo Rey cuando yo empecé con Rey Lear.
Ah, ok.
Pero justo dio la casualidad que él estaba estrenando Conferencias sobre la lluvia, ya la había estrenado antes igualmente, pero yo el mismo fin de semana que estrené Rey Lear, o sea, el viernes estrené Rey Lear y el domingo estrené Derechas de Muscari. Okay. O sea, con un día en el medio. Sí, fue una locura total. Sí. Creo que fue el peor fin de semana de mi vida. Ese viernes cumplí años.
¡Ah, todo
estrené Lear. El sábado siguiente, al otro día, tuve el ensayo general con público de Derechas. A la noche hice otra función de Lear, el domingo al mediodía estrené Derechas y el lunes hicimos la función de prensa de Derechas.
Espera, ¿esto es saludable? Porque más allá de tu despliegue profesional,
claro
que me encanta.
No, es saludable.
Pero no.
No, supuesto que no es saludable.
No hubo festejo.
No, ni me acordé de mi cumpleaños. Me lo festejaron el jueves a las 12 en el escenario de Derechas, que estábamos en ensayo.
Sí.
En el camarín de Rey Lear, después del estreno, que me cantaron todos y me compraron una torta, divinos. Uh-huh. Y el sábado a la mañana, al otro día, los chicos, porque claro, tampoco había podido compartir con mis hijos y con Fabián. Así que bueno, fue un cumpleaños atípico, pero no estuvo mal. Me saqué los dos estrenos en un fin de semana. Bien. Como que pasó ese fin de semana y ya está, ahora estoy disfrutando.
Faltaba una mudanza ahí en el medio también el fin de semana.
Lo que me faltaba.
Te digo una cosa, yo no sé, Pau, si tenés familia numerosa, pero si querés organizar una fiesta e invitar a tus compañeros de elencos, tenés que contratar un boliche.
Sí,
porque
hay que
entre Rayleigh y Derechas, digo,
sí, sí. Aparte en Derechas, somos 11 mujeres.
Claro.
Equipazo.
Un equipazo, un equipazo. La verdad que estamos súper felices, nos llevamos espectacular.
Te reí mientras lo contás, se ven cagar bastante de risa.
Pero nos cagamos de risa mal, lo disfrutamos un montón, ¿viste? El concepto que tiene todo el mundo de que las mujeres somos complicadas y que nos llevamos mal. La verdad que no hay nada de eso, todo lo contrario,
Y vos sabés que todas las mujeres que integran elencos de Muscari dicen lo mismo, la pasan bien, hay compañerismo, obviamente no te vas a ser amiga de todas, pero bueno, se divierten, la pasan
nos
bien.
Nos divertimos todas con todas, somos todas muy distintas entre nosotras, pero congeniamos muy bien y hay mucho respeto, hay mucha diversión y la verdad que está saliendo algo lindo, es una locura hermosa de Muscari, como nos tiene acostumbrados, pero más todavía, porque es con comida, nosotras mismas servimos la comida.
Nos contó Carolina Papaleo, que estuvo el viernes pasado acá. Sí, cómo es la mecánica de la obra y todo. ¿Y a vos qué parte te toca? Porque ella era la ascensorista.
Ella era la ascensorista. Yo a veces estoy abajo recibiendo al público. Esto también es en el Regina, que la sala está en el segundo piso. Uh-huh. A veces estoy abajo con Fernanda Callejón y a veces cuando hace mucho frío nos dejan esperar en la sala. Entonces cuando va entrando la gente, nosotras vamos bandejeando, pizzas, empanadas.
Pero ponele, te voy a ver, te saludo, me hago el boludo.
Sí, sí, por supuesto que me puedes saludar. Lo que pasa es que nosotras esperamos.
No sos Paula en ese momento.
No, nosotras esperamos vestidas de personaje.
Claro.
Vestidas, no, ya en personaje. Y el día del estreno de prensa, claro, llegaban muchos famosos.
Claro.
Entonces todas ahí está tal, qué sé yo. Y había algunos que nos miraban como diciendo, ¿están haciéndolo en serio? ¿Esto es de verdad o son personajes? ¿Viste? Porque algunos entraban perfectamente y se daban cuenta que éramos personajes y otros decían, pero Paula se...
Ah, claro, la
¿qué le pasa? Claro, ¿qué le pasó? Muy divertido, muy divertido, muy divertido.
Bueno, pero, ¿y cómo es para vos cambiar el registro de algo tan formal, ¿no? Un drama shakespeariano, a por ahí otra cosa? Esto que es tan novedoso, ¿no? Que es medio vanguardia también, que te den de morfar adentro en un teatro.
Sí, sí, está buenísimo porque, claro, me dicen todos, ¿no te confundís entre una obra y otra y los textos? Y demás. No, es imposible confundirte porque son dos cosas tan distintas.
Muy diferente, claro.
Tan diferentes que no hay manera de confundirte un texto con otro. Y para mí es como bastante rápido pasar de uno a otro porque no me quedo cargada con lo que acabo de hacer. Generalmente, viste, salgo, termino tipo 2:30 de la tarde más o menos, paso por mi casa, que por suerte me queda súper cerca, me baño, cosa de que, viste, me saco toda la energía del espectáculo anterior y ya me pongo en la piel del otro personaje.
Eso está muy bien.
Pero está bueno.
Hace un rato estábamos fuera del aire, estamos hablando de cosas más domésticas, de cómo está Valentino, que ya tiene 3 años,
sí,
pero que seguimos en colecho.
Ay, es tan difícil eso, es tan difícil. Me critican tanto. No, lo que pasa es que, no, yo lo duermo en su cama. O sea, sí. él arranca durmiendo en su cama.
Él tiene su cama, su cuarto, todo.
Tiene su cama,
¿comparte
su cuarto
con el hermano?
No, no comparte con el hermano, porque el hermano tiene 11, él tiene 13.
Es mucho más grande, claro.
Sí, cuando él nació, Benicio tenía 8.
Sí.
No daba para ponerlos juntos en el cuarto. Son edades distintas. Benicio invita a sus amigos, por ahí se quedan a dormir. Es claro. Otra cosa.
¿A qué hora arranca ese sueño? ¿A qué hora se te duerme?
Se duerme temprano porque no duerme siesta. Entonces, a veces a las 8:30, 9, ya se duerme.
¿A qué hora come?
Y come tipo 8, come 8:45. Sí, claro. Sí, sí, ya a esa hora ya están todos comiendo. Menos el más grande. Nosotros los adultos no.
Tipo 3 de
no
la mañana.
Con ellos.
Pero Fabián, porque si es por él, él come a las 2 de la mañana. Él, no, ahora querés comer, no, hagámonos un trago, no querés un fernet.
Muy actor.
Bueno, y nunca tiene hambre. Yo soy la que siempre quiere comer y él no. Entonces hacemos un intermedio. Pero no podríamos nunca comer tan temprano como los chicos.
Claro.
Y sí, ellos comen bastante temprano, sí.
Ok. Otra cosa de la que estamos hablando era la comida, porque Paula es de este fenotipo que nosotros envidiamos mucho, que come como un señor que se llama Alberto, según le pusieron sus compañeros de elenco. ¿Cómo es
en la gira de
podés
Casa
comer
Valentina,
toneladas y no engordar?
En la gira de Casa Valentina me decían Alberto porque no entendían que yo me pidiera esos platos. Y después plato siempre postre. Y no sé, la otra vez me había pedido, no en la gira acá en Buenos Aires, fuimos a comer todos después de una función de Casa Valentina, y me había pedido, era, no sé, creo que era un bife de chorizo, arriba tenía 2 huevos fritos.
Ah, re liviano,
papas
aparte.
Fritas.
Esto a la noche.
Y unos morrones. Eso a la noche.
Y te lo comí todo.
Y me lo comí todo. Eso siempre tiene que ser a la noche. Yo durante el día, que no me creen, mis compañeros no me creen, Muscari siempre me dice, ¿qué comiste hoy? Yo, no, me comí una tarta de zapallitos. Nah, mentira, no te creo. Porque durante el día trato de comer medio liviano.
Debería ser al revés, entonces.
Sí. Debería ser al revés, pero...
Eso dicen los nutricionistas.
Sí, pero si vos tenés que seguir... Bueno, por lo menos en mi caso, no sé si yo tengo que trabajar...
Y no, no puedes
ir. Me muero de sueño, ¿no? Claro. No es como que no puedo arrancar, me siento muy pesada. Entonces, me guardo todo para comer bien a la noche.
Ok. Y entre teatro y teatro, y los chicos y demás, la vida familiar, ¿seguís teniendo hobbies? ¿Seguís dibujando? ¿Seguís sacando fotos?
Ay,
esas cosas.
Sí, sí, dibujando menos, pero sí.
Pero dicen que dibujas muy bien, ¿es cierto?
No, no sé si muy bien, no sé si
¿qué te gusta dibujar?
Hago siempre cosas abstractas.
Ajá.
Siempre.
Ok.
Y me gusta, y siempre que tengo así un papel y un lápiz, me pongo a hacer cosas.
¿Y las fotos?
Y las fotos menos.
Están medio abandonadas.
Menos,
y eso te demanda más tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ok.
Sí, sí.
¿Pero eras de revelar o todo digital?
Todo digital.
Todo digital.
No, de chica revelaba. De chica revelaba full. Tengo álbumes y álbumes en casa.
Ok.
De más chica, pero bueno, todavía no se usaba la cámara digital. Una vez que se usó la cámara digital, creo que algo se perdió ahí.
Sí. Se pueden imprimir, inclusive ahora te hacen cuadritos que están buenos y
pero,
todo.
Ahora, por ejemplo, Valentino, que va al jardín, siempre nos piden foto de tal cosa, foto de la familia, foto de los hermanos, foto del living. Entonces, claro, es como decís, ay, pero ahora tengo que sacar una foto del living e ir a revelarla.
Claro.
Decís, ¿por qué nos piden esto?
¿Cómo
y ordenar el living? Porque no la estás sacando la foto todo hecho un quilombo.
Claro, encima hay que ordenar el living, tal cual. Ya no es lo mismo, viste, que antes.
No, no, no hay tiempo ni siquiera para cocinar. Otra de tus pasiones, ¿no?
Sí. Foto de la cocina no mandes, porque parece como que está muy limpio todo, como que ahí no hay tanta.
Ay, no, cocinar no, nunca pude.
Nunca jamás.
Nunca pude. Intenté en algún momento.
¿Y por qué
pero
decís que no podés? Porque yo creo que todos podemos, aunque no salga mal, pero ¿por qué no podés? ¿En qué está la tara?
No sé en dónde está la tara. Las 2 veces que intenté cocinar desde que vivimos juntos con Fabián, estuve como 2 horas en la cocina y después comimos y los comimos en 15 minutos.
Eso le molesta mucho. Al que no quiere cocinar o tiene limitaciones, piensa mucho en eso. ¿Cómo tanto tiempo para tan poco?
Tiempo que
pero si te manejas con lo mismo, el sexo es más o menos lo mismo. Enamoramiento, vamos, vení, vamos. Y después, para esto me molestaste tanto tiempo.
Ay, no, pero
por lo
bueno,
menos
vale
los que están conmigo
pena.
Les pasa eso bastante.
Igual cuando hablaste de intentos, o estos intentos con Fabián, ¿eran para decir, bueno, le voy a sorprender o le voy a cocinar algo en particular, o eran intentos para superarte a vos mismo?
No, era más para superarme a mí misma.
Ok, ¿y qué intentaste? ¿Un soufflé?
No,
jodidísimo.
Hice con una receta como si fuera para una nena de 5 años tenía todo, ¿no? Imagínate. O sea, hice unas hamburguesas vegetarianas.
Claro.
Tenían un poco de todo ahora, no me acuerdo exactamente.
No importa.
Lenteja.
Pero salieron bien, salieron ricas. Y porque, bueno. Claro, seguí la receta al pie de la letra. Claro. Y bueno. No me podía salir ni un poco de ahí.
Y pero todos los días que comen, compran. preparan? ¿Cocina Fabián? ¿Tiene alguien que les cocina?
No, tenemos una señora divina que cocina súper bien.
¿Fabián es vegetariano?
No.
Ah, ok. No, no, creía como que... Pero sí en algún momento, como alguna dieta, él nos había contado en algún momento alguna dieta que hacía en particular.
No, digamos. Él se cuida un poco más que yo, trata como de comer
todos
sano.
Nos cuidamos más que vos, Alberto.
Bueno, él siempre cuenta, él siempre cuenta que cuando me conoció... Yo a veces desayunaba un chocolate. Entonces él se volvía loco y me decía, ¿cómo estás comiendo un chocolate hasta ahora? No podés, te hace mal. Bueno, entonces
en realidad es envidia. Es eso.
Envidia, pues. Pero claro, me enseñó un poquito, o sea,
claro.
A comer un poco mejor, un poco más sano, a cuidarme más.
Pero ya de chiquita, ¿no? Con los copos de azúcar en Little Park, por ejemplo, nos cuentan que era tu pasión.
Ay, sí, sí.
¿Hubo empachos de niña? ¿Te empachabas mucho o no? ¿O tenías así estómago resistente?
Bastante resistente. Yo siempre te dije que tengo un estómago a prueba de bala. Pero el año pasado, un día, hasta terminé con suero.
¿Ah, en serio?
¿Por qué?
Terminé. Y me agarró un ataque al hígado. No me acuerdo qué comí, pero me agarró un ataque al hígado fatal, fatal, fatal.
Y pero acabo de contar.
Me llevaron en ambulancia porque pensaron que era de la vesícula y me tenían que operar. Y no, era un ataque al hígado feroz.
Claro, entre chocolates y huevos fritos y todas esas cosas.
En ayuna, todo eso en ayuna.
Claro, no, es una locura.
Y ahora estoy cuidándome un poco perfecto. Más igual.
Le estamos dando una pausa.
El chorizo, morrongo.
A la creme brûlée le estamos dando una pausa. ¿Es el postre favorito de la creme brûlée?
Ay, es riquísimo.
Pasión de multitudes, obviamente. Más que el fútbol, más que el fútbol. Ese crocante es lo que nos vuelve locos, ¿no?
Ay, sí, qué rico.
Ese caramelo es una locura, por favor.
Es una locura, la crema de abajo.
No, me vuelvo loco. ¿Puede haber un top de postres o es solo creme brûlée? ¿Comés solamente eso?
Me encanta todo lo que tenga crema, no me gusta tanto lo que tenga chocolate, okay. Si bien me encanta el chocolate, sí. Pero las cosas de chocolate no me gustan tanto. Me
como
gustan
postre.
Más las cosas como con vainilla, con crema.
Más para el lado de los flanes.
La ricota, por ejemplo, la torta de ricota me encanta. Oh, qué rica. También, ¿viste? Todo lo que
tenemos que recomendar la mejor torta de ricota.
Está ahí en la avenida Juan B. Justo, sino el capo de la torta de ricota. Tiene un cartel luminoso que dice eso, es una pizzería, pero es el capo de la torta de ricota.
No, pero aparte hace de distintos tamaños, te puedes llevar una individual que te la comes en el auto.
Es como danzar con la Virgen María, la misma sensación.
Es textura de nube, está hecha con nubes, nubes de ricota.
Bueno, vamos a probarlo.
No es un chivo,
igual que van a mandar, ¿no? De Guido.
¿Qué van a mandar? Y Pau, esa pasión por comer, ¿crees que se hereda de algún lado? Digo, porque a veces alguno hereda la de cocinar, ¿viste? Alguna abuela, alguna madre. Pero por comer, tu viejo, tu madre.
Bueno, mi papá piensa en comida.
Yo es de las personas conocidas que más me he cruzado en restaurantes, es a tu padre.
En buenos restaurantes, bueno,
aparte. Sí,
come muy bien.
Él siempre es muy fanático de comer. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero también es muy
es aventurero
fanático
también, ¿eh?
De cuidarse del peso. O sea, le importa mucho no engordar y todo, estar con su balanza ahí, pobre, todos los días.
Es que es un bon vivant, tu señor padre,
sí,
¿no?
Sí, es un bon vivant.
De verdad, para nosotros es un maestro a muchos niveles, no solo por la cuestión periodística, como comunicador y demás, sino de cómo disfrutar. El tipo le gusta el arte y te ve... 50 cármenes alrededor del mundo. Perdón la imitación, pero se te va. Habla de Víctor Núñez y se te va. Pero es así, ¿o no? Y también con lo del tema de la comida. Y me parece que habla muy bien de él, de que se toma su tiempo para disfrutar de todo lo que puede.
Y hay un dato que es increíble de tu viejo, perdóname, que fue que la personalidad que tiene él. Digo, fumaba y se sacó el vicio del fumar con un curandero. O
sea, con un parapsicólogo.
Tu viejo y un parapsicólogo, a mí hay algo que me hace un chispazo enorme y sin embargo, en Francia el parapsicólogo no era el...
Recomendado mucho en Suiza, era de Suiza. Suiza hace bueno, muchos años de esto, pero años, muchos sí. años. Yo de hecho tengo como un leve recuerdo de él con un cigarrillo, o sea, yo era muy chica. Okay. Y él creo que rezaba todas las noches para dejar de fumar porque fumaba 4 atados por día. Okay. Era una bestialidad.
¿En qué época eso? ¿80s?
Sí,
una
80,
cosa así.
85,
claro.
Sí,
no, no, pero era su época de esplendor, sí. Después de los 80, empezó a hacerse muy famoso en la Argentina a fines de los 70, principios de los 80. Claro. O sea que ahí fue que también tomó una gran decisión.
Bueno, dijo, bueno, intento por acá, que me lo recomendaron tanto, y se fue a ver a este parapsicólogo y sí, lo
y después
largó,
el habano también le costó, ¿no?
¿También? El habano también, a veces creo que se fumó un habano.
Y ahora estando cerca del Diego no lo puedes evitar, ¿no? Que se fue un habano en el estadio el Diego, imagínate.
Hoy recordábamos una efeméride del campeonato del mundo del 86, con el relato de tu padre también incluido, porque también entra en esa hazaña. nada, pensaba como ahora también está en un mundial, tienen como comunicación, él ya tiene un montón de mundiales encima.
Sí.
Debe estar como muy enganchado, pienso, con este mundial de Rusia.
Y yo creo que sí. Yo creo que sí, para él, aparte es como toda una ilusión hacer el programa con Diego. Claro. Es como muy especial para él.
Y siempre tengo esta pregunta con respecto a tu viejo, que es, te deben hacer muchas preguntas de aquel relato o aquella historia que contó. ¿Te hablan mucho, te lo imitan mucho? Como pasó recién, digo, porque se convirtió en una persona muy imitable, ¿viste? Muchas veces mal imitado.
Sí, mal.
Uno termina
no
imitando
llegás
al
bien
imitador
nunca.
De tu padre.
Claro.
Pero te lo hacen mucho como diciendo, ah, mira, a mí sí, me sale veces, bárbaro.
Sí, no tanto igual, pero sí, sí. Un el otro día estuve con Freddy Villarreal, sí, que claro, lo imita hace un montón de tiempo y sí. También se puso a imitar en un
¿Vos lo imitás a veces también? No.
No.
Bueno, qué sé yo, por ahí te
sale. No, de repente voy a algún programa y me piden que como Perlita haga el relato del gol de los ingleses y me
¿qué?
Digo
¿estás
siempre porque digo yo no sé relatar, no me interesa el fútbol, no sé el relato de memoria ni leyéndolo, creo
no,
que
no,
sé el
nosotros lo sabemos, quédate tranquilo.
Qué hermoso, por favor. Acá Fabián ha contado la presentación que tuvo con su futuro suegro en el momento que le tuvo que dar la noticia, ¿no? Que estaba saliendo con Paula y demás. Pero creo que vos no contaste esa anécdota acá. Por lo menos en Basta me parece que no.
No, que lo conoció en la cancha.
Sí.
Claro, porque mi papá ya sabía que estábamos juntos, pero no se daba el encuentro familiar, ¿viste? Ella conocía a mi mamá, a mi hermana, pero a mi papá nunca se había dado, no sé por qué. Y él quería romper el hielo, ya se conocían de antes igualmente, porque mi papá es como muy admirador de los actores, de los sí. artistas, y uh-huh. lo había ido a ver muchas veces. Y bueno, un día Fabián fue a la cancha de River y estaba justo mi papá relatando, entonces dijo, bueno, basta, lo voy a ir a saludar.
Directo.
Directo. Entonces ahí fue y como que rompió el hielo. No, me contó después, matándose de la risa. Justo fue con un productor de Somos Familia, que era el programa que en ese momento hacíamos juntos.
Con los que se conocieron, el programa que se conocieron.
Exacto, claro. Que nos conocimos. Y él justo era bastante admirador de mi papá, entonces le dijo, bueno, bárbaro, ayúdame, acompáñame ahí a la cabina y la saludamos y ahí, viste... Buena onda, porque ya se conocían de antes, pero claro. Se conocieron de otra manera.
Y fue a romper bien, el hielo
fue
ahí.
Fue a romper el hielo y estuvo bárbaro, sí.
Ya no recuerdo cuál era bien el motivo, pero Fabián contó acá que el primer regalo que le hizo a tu hijo fue un short. Como que tu viejo tenía el mismo short de hace muchos años. Y se animó y le, cayó con un short.
Es verdad.
No me imagino a Víctor Hugo en short.
No, jamás.
Y pero en verano, ¿viste? Sí, un lugar de playa. Vale, estábamos en Chapadmalal. Estábamos en Chapadmalal. Luego decía, no lo puedo ver con ese short, por Dios. Después le cayó con ella.
Pero igual usa short
lo todos los días.
Y traje corbata arriba siempre. Es como saco, corbata.
No, para nada.
¿Te lavo en mocasines? ¿Cómo que
no? No,
no. No, de hecho, a mí me causa mucha gracia porque a veces lo agarran, no sé, en la calle para hacer una nota y demás, y lo ves a Víctor Hugo despeinado y ya es como todo un hallazgo, ¿entendés? Como, ¡guau! ¡Está despeinado!
¿Qué quilombo pasó?
¿Qué pasó? Claro, lo atropellaron a Víctor Hugo. No, está tranquilo, está bien. Bueno, con Fabián siguen haciendo como esas pequeñas pausas de vacaciones juntos, solos, se toman.
Y cuando podemos, nos tomamos unos 5 días.
¡Qué bien!
Ahora nos fuimos, el último viaje que hicimos fue en abril, que nos fuimos unos 5 o 6 días a Brasil,
sí.
Que era la única semana del año que nos podíamos tomar. ¿Viste? Cuando decís, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuándo nos vamos? Tiene que ser esta o esta, porque no hay otra opción, porque después se la arrancaba con Edipo.
Claro.
Yo esa semanita me la tomé en Casa Valentina y después tenía que seguir, o sea que no había otra opción.
De hecho, Casa Valentina te ibas con tu hijo de gira, ¿o no?
Bueno, sí. Nos hemos ido a muchas giras con él, los hemos llevado a los más grandes, a alguna otra gira.
Ajá.
Algunos íbamos solos, las giras que costaban más en cuanto a kilómetros y demás, que era como muy sacrificado para los chicos. Igual hemos hecho con Valentino, qué sé yo, a Neuquén en el micro.
También.
Hemos hecho de todo, sí. Okay. Sí, se la rebanca, le encanta, era uno más del grupo.
Qué
los
genial.
Muchachos de acá, los muchachos de allá, se sabía la obra, sabía los personajes de cada uno y tenía 2 años en ese momento.
Ah, qué genio.
Sabía partes de lo que hacía Fabián, partes mías.
Mirá.
Sí. Y él dice que va a ser, le preguntás qué vas a hacer cuando sea grande, y él dice que voy a hacer Casa Valentina.
Ah, muy bien. Y bueno, por ahí termina haciéndolo.
Y le quedó el mejor recuerdo del mundo. Para él, claro, era como estar, claro, en Disney. Nos íbamos, sí, de gira, paseábamos en hoteles. Para él era, íbamos a los teatros. Aparte, nadie podía creer que empezaba la función y él ni una palabra. No es que lo tenías que estar controlando porque no sabías qué hacer con, sí, él. No. Él miraba toda la función desde costado, desde patas. Y el otro día lo llevé a ver conferencias sobre la lluvia. El otro, uh-huh, día no, al estreno.
Sí.
Y se la bancó toda sentada en una butaca, un unipersonal, el que no habrá entendido nada, pobrecito. Claro. Pero la miró toda sentada en la butaca, que la gente después me decía, pero ¿se quedó dormido? Pero, no se durmió.
¿Vos lo drogás?
No. ¿Leíste un, claro, clona, pueden, no, pensar eso, pero...
Y no, pero bueno, esos estímulos que... me parece que quedan, ¿no?
Sí.
Porque para que se lo tome tan en serio siendo tan chiquitito.
Sí.
Bueno, se viene también la herencia de los actores. Bueno, está haciendo Rey Lear, repetimos. Esto es Rey Lear, perdón, en el Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543, viernes, sábado a las 8 de la noche. Y en el Regina, con derechas.
Y derechas en el Regina los sábados y domingos a las 13 horas y los lunes a las 21.
Muy bien.
Con comida.
Perfecto.
Y estamos ensayando una nueva obra de Tato Pavlovsky, Paso de Dos, para estrenar en septiembre en la Cooperación. O sea que
van a ser tres, ¿no? Cuando baje Rey Lear va a ser
y
eso.
Y no sé si va a bajar Rey Lear, porque esto se estrena en septiembre y todavía no sabemos cuándo baja Rey Lear.
Por favor.
Bueno, o sea que probablemente hagamos tres al mismo tiempo.
Tenemos un regalo. Paula, en realidad es para Alberto, así que Scarlett te entrega esta cantidad.
Alberto, agradecido.
Inagotable, ¿no?, de calorías, azúcares y harinas. Este fin de Scarlett tiene que estar en tu casa. Hacé tu pedido al 0810-220-7288. Busca tu sucursal más cercana en scarlett.com.ar. Este fin de semana, si es dulzura, es Scarlett. Aparte, fin de semana con Mundial. ¿Vas a ver los partidos?
Y el sábado a esa hora voy a estar haciendo función. No, en realidad a la una tengo función, pero ya a las 12 tengo que estar en el teatro.
Ah,
12
claro,
y media empezamos
no
a recibir,
podés,
a la gente. Y está el teatro lleno. Ajá. Increíble, a pesar, ¿verdad?, de que juega Argentina, está
que
no entra un alfiler, increíble.
Bueno, sí, está buenísimo eso. Y en cuarto de final se puede nos podemos cruzar, ¿no? Con Uruguay.
Nos podemos cruzar.
Podría
con
Uruguay. Podría ser. Ay, qué nervios.
¿Y ahí?
Y no, me da lo mismo, te juro que yo me siento tan argentina como uruguaya.
Naciste en Montevideo, pero
te viniste
muy chiquita.
Tengo mucha familia en Uruguay, o sea, claro, que amo Uruguay y trato de ir casi todos los años. Pero me crié en Argentina, desde,
claro,
que
sí,
tengo,
sí,
9 meses vivo acá, o sea que tengo toda mi vida acá y me siento súper argentina también.
Claro.
O sea que adoro a los dos países por igual.
Bueno, nosotros adoramos a la familia de Paula, gracias por venir hoy.
No, gracias a ustedes, un placer.
Nuestra diosa de los viernes se llama Paula Morales. Gracias, Paula, por venir. Volvemos con el ataque mundial para cerrar la semana de Basta.
Basta de todo. Matías, Cabito, Diego y Juan. Basta de todo. Lunes a viernes de 13 a 17. @ Basta todo. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano.